mina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, contenta de poder estar con ustedes, de poder compartir muchísimos pensamientos que me azotan en la mente, ¿no? Es verdad que hemos tenido un día ayer bien fuerte aquí en los Estados Unidos y además del tema que les prometí que íbamos a hablar y el cual ustedes pueden llamar aquí a la estación y poder hablar con Isabel. Sobre el tema de qué cosa es el género, cómo hablarle a los niños sobre lo que es el varón, la hembra, qué cosa es ser bisexual, qué cosa es ser transgénero, qué cosa es ser gay. Todas esas preguntas que ustedes pueden tener sobre este tema, por favor, llámenos aquí al 1-888-787-2346. 1-888-787-2346. Y este tema fue recibido en como quiera que sea, si ustedes hacen eso, ustedes se pueden comunicar conmigo, doctoraisabel.net. ¿Ok? Es importante que lo hagan para yo poder ayudarles con todos los temas que le preocupan a ustedes. Por carta, por Facebook, como ustedes quieran. Facebook es la doctora Isabel, como al igual aquí en el Facebook de la Red Hispana. Ustedes mandan sus teléfonos, mandan su preocupación y nosotros podemos ayudarles. 1-888-787-2346. Como es natural, hablar de lo que es los diferentes tipos de género, de sexo, etcétera, vino de una carta de una madre preocupada porque su hija de 10 años le dice que a ella le gustan lo mismo las hembras que los varones. Pero después cuando empieza a describir en la carta, en que ella escribió en info@doctoraisabel.net, me doy cuenta que, número uno, ella me describe a su hija como una muchacha de 10 años, pero alta, rellenita, vamos a poner, ella dice, yo no diría gorda, pero está rellenita, la cual ha recibido quizás abuso de sus compañeros, sobre todo los varones, que por lo general, los varones son los primeros que empiezan. Eso no quiere decir que las hembras no lo hagan, lo hacen también. Ella se siente más cómoda cuando está con las niñas que con los varones. Entonces, vamos a hablar de esto claramente. Uno no debe decir, no, tú no lo eres, no decir, ok, vamos a empezar. Número uno, en la edad que ella tiene, es bastante común que las niñas estén con las niñas y los varones con los varones. Se sienten más cómodos porque tienen los mismos intereses, las mismas formas de pensar. La mayoría, no es que todos piensen igual. Entonces, explicarle que ella tiene 10 años, que de toda forma ella va a ir desarrollando lo que es su orientación sexual, así pasen los años. Preguntarles cómo tú te sentías a los 5, cómo te sentías a los 6 años, etcétera, para saber de dónde viene este pensamiento. Es natural que cuando una niña siempre está con las hembras, puede sentirse atraída por ella, no necesariamente sexualmente, pero sí puede sentirse más cómoda, al igual que los varones, también muchas veces buscan a personas como ellos para sentirse cómodos. Pero sí hay que tener una posición intermedio. La posición intermedio es que, bueno, tú me puedes preguntarle lo que tú quieras. En una cuestión es el sexo, ¿ok? que de todas formas a los 10 años espero que no empiece a tratar de encontrar quién tú eres. Es encuentra quién tú eres, así te vas desarrollando hasta los 15, 16 años. Lo que me estás diciendo hoy a los 10, a lo mejor no es igual a los 15. Muchos de estos muchachos tienen sueños. Recuérdense que los sueños que ellos puedan tener que estén involucrados con el sexo, no necesariamente con la persona que están haciendo o mirando el sexo, quiere decir que se determina el sexo de ellos. Todos podemos tener sueños sexuales, no necesariamente eso nos indica si somos de un sexo o del otro. Es natural, es importante. Ahora, sobre todo, tenemos que tomar en cuenta la información que ellos reciben de la computadora, de los medios sociales, y es importante el poder recordar que, que podemos tener un problema más serio con todo esto. Así que ahora es algo importante que ustedes sepan que por eso estoy aquí con ustedes y que más adelante vamos a seguir hablando de este tema cuando ustedes nos llamen al 1-888-787-2346, pero también es importantísimo que se den cuenta que en el segundo segmento vamos a tener a mi amigo José López Zamorano. Porque vamos a hablar de lo que ocurrió anoche en el Capitolio. Así que los estoy preparando para que sepan que es una situación que es sociopolítica. Y cuando tú hablas de sociopolítica, también estás hablando de psicología. Y lo que ocurrió ayer nos va a indicar un poquito lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero. Así que llamen al 888-787-2346. Antes de seguir, quiero saludar a Ariel. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, doctora. Estoy muy bien. Quiero aprovechar la oportunidad que me dio para decirle que tenemos una llamada de Luis desde Chicago.
Ah, qué bueno. Me alegro muchísimo que tengamos esa llamada. ¿Tú la quieres? ¿Tenemos tiempo para ahora o será para después?
Entramos con ella. Sí, pasemos con él. Va al aire.
Ok. ¿Aló?
Doctora Isabel, ¿aló? Bendiciones.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de la pesadilla de ayer?
Ay, doctora, precisamente es lo que estaba hablando con su amiga Isabel, que nos atienden a todos como en la casa, me siento como en casa. Definitivamente el caso está muy mal. Es una persona, el señor Trump, sinceramente, si se le puede llamar como una persona, está mal, porque él es el que tiene que dirigir al país para estar unidos, no para estar desunidos. Ahorita estamos desunidos, definitivamente. Tenemos que hacer esa unión.
Y la prueba la vimos ayer demasiado, demasiado claro. Pero no nos olvidemos que han habido líderes en este mundo que han hecho exactamente lo que Trump hizo. Y tuvo seguidores, es obvio que tiene seguidores, pero no todos los seguidores son iguales. Hay unos que van por una razón o por la otra. Pero miremos la historia de Hitler, ¿no? ¿Cómo fue que ese hombre pudo mover a tanta gente para cometer tantos crímenes? Porque fueron crímenes, ¿no? Y una de las cosas que ayer me vino a la cabeza, Luis, yo no sé si tú te recuerdas en la historia a Nerón de Roma.
Ah, sí. Sí, cómo no.
Bueno, y él esperó a ver cuando Roma ardía. Y yo creo que Trump precisamente eso
minuto,
es lo que
doctora?
Estaba haciendo.
Un minuto.
Era como quiere ver arder.
Arder. Pero mire, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a poner nuestras oraciones. Y esperamos que funcione porque sinceramente este país es la cuna de la democracia. Estoy sorprendido y esperemos que primero Dios, ¿verdad?
Bueno, pues Luis, te agradezco mucho tus oraciones.
Un abrazo, bendiciones.
Y todo lo demás.
Bendiciones.
Y no dejes de escucharnos en este segundo segmento. Aquí estamos contigo. Regresamos aquí, su doctora Isabel, en el 888-787-2346.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Llegó el fin de año y por ende hay que hacer las resoluciones de año nuevo. No hagamos las de siempre, hagamos unas nuevas. Yo tengo recomendaciones para ti. Ante todo, mejora tus relaciones de familia. No más drama. Mejora tu relación con tu pareja para que viva el amor. Cuida tu salud usando tu mascarilla, usando distanciamiento físico y lavándote las manos con agua y jabón. Mantén tu salud mental al máximo. Haz ejercicio, come bien, duerme bien y descansa. Cuidado con lo de tus hijos, ¿eh? Asegúrate de escuchar más a tus hijos, de no nada más hablar y hablar y hablar, de escuchar a tus hijos. Y finalmente, quiérete y respétate más que nunca a ti. Sí, a ti. Felicidades y que estas resoluciones se conviertan en realidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Una de las preguntas más frecuentes que recibo de muchas personas es si la vacuna de COVID-19 es segura. Quiero ser claro. Las vacunas fueron desarrolladas bajo los más estrictos protocolos científicos y son seguras. La seguridad y la efectividad es la prioridad cuando se trata de la vacuna del COVID-19. Así que cuando llegue nuestro turno, es sumamente importante vacunarnos y seguir las recomendaciones. Cubrir su boca y nariz con una mascarilla, mantenerse al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarse las manos con frecuencia. Gracias por escuchar.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Muchos de nosotros al inicio de cada año hacemos resoluciones para cumplir durante el transcurso del mismo. Y este año no es la excepción. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Dentro de todas las resoluciones que hagas, te pido incluyas unas que debes hacer parte de tu rutina. Aprovecha cada momento al máximo con tus seres queridos y exprésale lo importante que son para ti. Valora y cuida el medio ambiente. El agua, el aire y la tierra son las fuentes principales para nuestro sustento. Cuida tu salud, come alimentos frescos y saludables. Vive al máximo sin afectar a los demás. Recuerda que cada día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para ser mejor. Y sobre todas las cosas, agradece a Dios por todo lo que tienes.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy quiero hablarles de uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Las personas mayores de 65 años y todos los adultos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. La vacunación ofrecerá una importante protección, especialmente para aquellas personas con el mayor riesgo de complicaciones serias. La protección de la vacuna COVID-19 no es instantánea. Se requiere de una segunda dosis 3 o 4 semanas después para obtener la mayor protección. Ahora hay un limitado abasto de vacunas. Por eso es necesario que todos continuemos usando la mascarilla, mantenernos al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarnos las manos con frecuencia.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel compartiendo con usted ciertos pensamientos, que es precisamente de mi libro Pensamientos de la doctora Isabel. El famoso poeta español Antonio Machado dijo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Seguramente alguna vez en la vida se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas y como todo propósito, comenzarlo implica riesgos y sacrificios. No pienses que por no haber diseñado un esquema perfecto tendrás que dejar de un lado tu plan. Las cosas se aprenden a medida que las vas haciendo y es en el camino que irás recorriendo que encontrarás las respuestas a las preguntas que van a surgir. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Muy contenta de tener esta oportunidad de hablar con ustedes sobre dos temas que son bien importantes. Tenemos en línea a nuestro compañero José López Zamorano para hablarnos de qué es lo que siente él con lo que vimos ayer en el Capitolio. Bienvenido y te quiero agradecer el que hayas venido.
Estimada doctora Isabel, es un honor personal estar en su programa. Feliz año, le deseo muchísima salud a usted, a su familia y a toda su audiencia. La verdad, muchas, muchas gracias por tenerme con ustedes. Bueno, doctora, yo creo que yo, como muchas otras personas, sentimos mucha indignación y vergüenza cuando vimos lo ocurrido ayer. Nunca pensamos que en nuestras vidas íbamos a escuchar a un presidente en funciones de los Estados Unidos incitar a una turba enardecida a cometer ilegalidades a partir de mentiras. ¿Qué quiero decir? El presidente realiza esta convocatoria a una manifestación pública en coincidencia con un acto protocolario importante, político, en el Congreso, donde se va a certificar una elección legítima, donde participaron más de 150 millones de ciudadanos de los Estados Unidos, emitieron su voto y tomaron su decisión. Cuando un presidente incita a estos manifestantes, algunos de los cuales venían armados, a ir a ese Congreso con la obvia intención de sabotear ese procedimiento donde los legisladores estaban como haciendo su trabajo de depositar el voto para validar o no la elección, nunca creí que lo iba a ver. Se me hace un acto de terrible irresponsabilidad política. Estamos hablando de 4 personas muertas, incluida una joven a quien todos vimos fallecer literalmente ante nuestros ojos a través de las redes sociales, decenas de arrestos, una falta de respeto a la integridad del edificio que es, doctora, usted lo sabe, el depositario de la soberanía del pueblo de los Estados Unidos. ¿Qué mayor símbolo de la democracia que el lugar donde se concentra la voluntad del pueblo, que son los representantes electos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado? Fue un miércoles negro para una de las democracias más longevas del planeta. Muy triste me siento, y ojalá las autoridades investiguen, número uno, para ver cómo fue posible que unos manifestantes ingresaran al Congreso sin que la policía del Capitolio hiciera nada, y ver dónde hay responsabilidades, porque aquí, como lo dijo el señor Joe Biden, presidente electo, dijo, esto raya en la frontera de la sedición. Hubo alguien que cometió algo ilegal, que se proceda en consecuencia.
Yo estoy de acuerdo contigo, y tanto tú como yo hemos visitado ese increíble edificio y lo difícil que es para entrar. Lo que no entiendo, como me imagino que muchos no entienden, cómo fue posible que esta multitud pudo ir y entrar como entró sin haber habido la protección que se suponía que tuviéramos. Porque tanto tú como yo, no es tan fácil entrar allí. Hay que tener permiso para entrar, hay que te tienen que investigar. O sea que hay muchas preguntas que yo tengo en mi cabeza. Y
no sé.
Muchas preguntas
que requieren respuesta. Sí,
sí, señor.
Sí, muchas preguntas que requieren respuesta, doctora. Efectivamente, yo tengo muchos años de ir al Capitolio de los Estados Unidos. Obtener la credencial de periodista para ingresar al recinto es una credencial especial, distinta de la que uno obtiene para otros edificios públicos. Toma tiempo, hay una investigación de antecedentes. E incluso una vez que uno tiene esa credencial, doctora, hay que pasar por varios cordones de seguridad. Sí. Dentro del propio recinto donde lo registran a uno, no pudieron entrar con cosas metálicas, y después si uno quiere entrar a la cámara misma, hay otro protocolo específico, hay detectores de metales, no pueden entrar con grabado. Es decir, la seguridad es muy fuerte. Y esas personas,
y es que no la hubo, no la hubo.
Como por su casa, no la hubo. ¿Qué pasó allí? Hay 2,000 elementos de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos. ¿Dónde estaban? Yo vi como a 50 o 60 ahí, obviamente incapaces de contener la furia de estos manifestantes. Hubo falta de preparación, no lo anticiparon. Yo creo que hay muchas preguntas que responder. Pero
hay muchas preguntas.
Sí, doctor, una pregunta Zamorano, moral para este país. Exactamente.
Es muy preocupante lo que yo vi, pero esto es algo que se ha venido formando y la gente no le prestaba atención. Hablando del que es el presidente de este país, él lleva por mucho tiempo informando, ¿no? Informando lo que él quiere, lo que él determina, como si él fuera Hitler, como si fuera tantos de los otros dictadores que tenemos en Sudamérica, en Centroamérica, en Cuba, en otros países también. Hay una personalidad que se desarrolla o que se siente atraída hacia Trump, que cuando él dijo, tienen que actuar con violencia, él dijo, yo voy a estar ahí con ustedes. Tú sabes bien a dónde se fue. Se fue para el White House. Uh-huh. Y muchas de las personas que fueron les preguntaron, dicen, no, si nosotros lo estamos siguiendo a él. Es increíble. Es absolutamente increíble lo que ha pasado en este país, que no solamente viene de Trump, ya viene desde antes, la violencia, estas masas, estas multitudes que son marginales, que tenemos que escuchar qué es lo que se puede hacer, ¿no?
El presidente tiene derechos. El presidente impugnó la elección presidencial y presentó más de 30 demandas judiciales en el país, doctora. Llegó a la Suprema Corte de Justicia y en todos los casos las demandas fueron desechadas. El presidente tiene derecho a decir su palabra y lo ha expresado públicamente. Lo que no tiene derecho es a decir mentiras y a partir de esas mentiras incitar la comisión de actos que son ilegales. Por esa razón yo insisto en que esto tiene que ser investigado a plenitud. Obviamente ya hay un juicio moral y hay una responsabilidad moral por esas muertes innecesarias que ocurrieron la víspera por actos de... Pero no solo del presidente, doctora, también de un puñado de legisladores, la mayoría republicanos, que decidieron impugnar las elecciones que habían sido certificadas por los estados del país. Yo me pregunto, estas personas conservadoras que obviamente siempre hablan muy bien de la ley, la importancia de la ley y el orden y de los derechos de los estados, ¿dónde están esas voces? Ayer se ignoraron y se trataron de ignorar las voces de los estados donde ganó Biden, aún con recuentos, y pisotearon a las policías de las que tanto hablan bien, y les, ¿no? O sea, vamos a ser congruentes, vamos a ser consistentes, y ojalá esto llegue a sus últimas consecuencias. Una gran lección, un gran aprendizaje, doctora, de que la democracia en todos los países, y especialmente en este tan consolidado, se requiere defender y luchar por ella todos los días.
Así es, y yo le pido a Dios que este terrible, esta ocurrencia tan lo que ha ocurrido en Washington, D.C., sea una lección. No creo que para los que rompieron y desbarataron allá adentro, esa gente no aprende. Entre esos grupos siempre hay mentes débiles, que se aprovechan, tienen paranoia, tienen los temores que el mismo Trump ha alimentado. Ese fuego él lo alimentó por todos estos años. Y no vamos a hablar ni siquiera de racismo y de prejuicio. Yo me imagino qué hubiera pasado si los que estaban rompiendo los cristales y haciendo todo esto fueran de la raza negra. ¿Qué ocurriría?
Una muy buena pregunta, doctora. De hecho, nosotros estuvimos en las propuestas estas de Black Lives Matter. Recordarás, hace unos par de meses durante las elecciones que estaban protestando en lo que es el Parque Lafayette, que está enfrentito de la Casa Blanca. Ahora ya lo bautizaron como Black Lives Matter Plaza. Yo también hubo forcejeos con la policía. El presidente, recordará, mandó a la Fuerza Pública, a la Guardia Nacional, a estados del país donde había estas protestas. Y ahora, ¿qué hizo? Solamente bajo presión les pidió que se fueran a sus casas, pero no condenó. Y esto hay que subrayarlo, doctora. No condenó.
No, él dijo que lo amaba.
De la gente que irrumpió en la...
¿Tenemos un minuto, doctor?
Bueno, es que, ¿para qué? Sería una hora completa de hablar de este deslocado hombre, ¿no? Pero bueno, yo estoy pidiendo que estas próximas dos semanas empecemos a medirnos. Aquellos que inclusive eran favoritos por Trump se den cuenta que no, hasta ahí no llego yo. Así que quiero darles muchas gracias, José López Zamorano. Para mí eres un gran amigo y socio políticamente, sabes lo que estás hablando. Muchas gracias por estar aquí,
gracias,
en el programa.
Doctora.
Yo estoy orgullosa
segundos.
De ti.
Gracias y los espero. Bienvenidos a América a las 2 aquí en Facebook. Bye.
Efectivamente, no se olviden de que su problema va a estar, el programa de él va a estar excelente.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Llegó el fin de año y por ende hay que hacer las resoluciones de año nuevo. No hagamos las de siempre, hagamos unas nuevas. Yo tengo recomendaciones para ti. Ante todo, mejora tus relaciones de familia. No más drama. Mejora tu relación con tu pareja para que viva el amor. Cuida tu salud usando tu mascarilla, usando distanciamiento físico y lavándote las manos con agua y jabón. Mantén tu salud mental al máximo. Haz ejercicio, come bien, duerme bien y descansa. Cuidado con lo de tus hijos, ¿eh? Asegúrate de escuchar más a tus hijos, de no nada más hablar y hablar y hablar, de escuchar a tus hijos. Y finalmente, quiérete y respétate más que nunca a ti. Sí, a ti. Felicidades y que estas resoluciones se conviertan en realidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Una de las preguntas más frecuentes que recibo de muchas personas es si la vacuna de COVID-19 es segura. Quiero ser claro. Las vacunas fueron desarrolladas bajo los más estrictos protocolos científicos y son seguras. La seguridad y la efectividad es la prioridad cuando se trata de la vacuna del COVID-19. Así que cuando llegue nuestro turno, es sumamente importante vacunarnos y seguir las recomendaciones. Cubrir su boca y nariz con una mascarilla, mantenerse al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarse las manos con frecuencia. Gracias por escuchar.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Muchos de nosotros al inicio de cada año hacemos resoluciones para cumplir durante el transcurso del mismo. Y este año no es la excepción. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Dentro de todas las resoluciones que hagas, te pido incluyas unas que debes hacer parte de tu rutina. Aprovecha cada momento al máximo con tus seres queridos y exprésale lo importante que son para ti. Valora y cuida el medio ambiente. El agua, el aire y la tierra son las fuentes principales para nuestro sustento. Cuida tu salud, come alimentos frescos y saludables. Vive al máximo sin afectar a los demás. Recuerda que cada día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para ser mejor. Y sobre todas las cosas, agradece a Dios por todo lo que tienes.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy quiero hablarles de uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Las personas mayores de 65 años y todos los adultos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. La vacunación ofrecerá una importante protección, especialmente para aquellas personas con el mayor riesgo de complicaciones serias. La protección de la vacuna COVID-19 no es instantánea. Se requiere de una segunda dosis 3 o 4 semanas después para obtener la mayor protección. Ahora hay un limitado abasto de vacunas. Por eso es necesario que todos continuemos usando la mascarilla, mantenernos al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarnos las manos con frecuencia.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel compartiendo con usted ciertos pensamientos, que es precisamente de mi libro Pensamientos de la doctora Isabel. El famoso poeta español Antonio Machado dijo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Seguramente alguna vez en la vida se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas y como todo propósito, comenzarlo implica riesgos y sacrificios. No pienses que por no haber diseñado un esquema perfecto tendrás que dejar de un lado tu plan. Las cosas se aprenden a medida que las vas haciendo y es en el camino que irás recorriendo que encontrarás las respuestas a las preguntas que van a surgir. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel agradeciéndole a todos ustedes que están en línea, esperando por ser escuchados. Juan, por supuesto, es el primero. Después tenemos a Verónica y después a Berta. Así que los que quieran llamar, llamen al 888-787-2346. Nos vamos contigo, Juan. ¿Cuál es tu problema?
Hola, doctora. Buenos días. Primeramente quiero saludarle y agradecerle por tantos años que la he escuchado. Se metió en mi corazón al escucharla, la verdad.
Ay,
yo era un drogadicto, andaba en la calle, vaya. Pero mire, yo la escuchaba a ustedes, tenía un radiocito portátil, la escuchaba allí donde yo me encontraba, durmiendo en la noche. Vaya, era de verdad un ángel para mí.
Muchas gracias, Juan, por tus palabras.
Después de todo eso, mire, salí de la droga, tengo 15 años limpio.
Qué lindo.
Y mire,
felicidades.
Soy un pequeño empresario. Estoy establemente económica, muy bien, gracias a Dios. Ahora, tengo un dilema, doctora, y yo sabía que al hablar con usted algo voy a sacar, porque yo he tratado
dime cuál es el problema.
Okay, tengo una hija en el área de Los Ángeles, en Silmar, California, para ser exacto. Uh-huh. Okay, ella pues tuvo mala suerte con su esposo, el muchacho la dejó, la maltrataba y uh-huh. se quedó y pues no se quedó con los niños. Yo metí un abogado y pues le ganamos la custodia al muchacho. Ella nada más lo lleva cada 15 días, uh-huh. el fin de semana. Pero el muchacho vivía con sus papás, ya se juntó con otra mujer y ya no vive con los padres. Pero mi hija sigue llevando a los niños con los abuelos. Ahora, doctora, con la pandemia, usted sabe que ella trabajaba en la Toyota Company. Sí. Pues tuvo que dejar de trabajar porque mi nieta tiene 10 años y mi nieto 9. Vive en un estudio carísimo, vaya. Pues quedó básicamente a merced de lo que le ayude el desempleo y los estímulos económicos. Y yo, doctora, hablando con ella, le dije yo que si quería venirse para acá conmigo, a Sacramento, California. Y uh-huh. me dijo que sí, que por los niños, ¿verdad? Para que ellos puedan salir adelante y ella tenga un otro nivel de vida más saludable. La cosa es de que yo le dije yo, contacte al abogado que nos ayudó con el caso, hija, y le pagué pues $1,000. Pues ya tiene 4 meses de esa fecha y pues no han querido firmar, creo, el muchacho no quiere firmar. Para eso, doctora, él no le ayuda para nada, ni un 5, tiene 3 años y medio que no le ayuda para nada, ni un 5. Wow. Wow. La corte, el juez le ordenó que pues diera una cantidad, no sé cuánto, pero uh-huh. okay, él se movió y mi hija sigue llevando a los niños con los abuelos, claro. Cosa que pues lo miro bien, porque los niños tienen que tener un contacto con los abuelos.
Tiene que tener familia, claro.
Exactamente, pero es que ella tiene que llevar a los niños con el papá. Esa es la orden del juez. Él tiene que estar cumpliendo con el child support.
Okay, o sea que lo que te estoy entendiendo es que el juez le dijo que tiene que darle una manutención, pero ella lo sigue llevando a los abuelos. Realmente no ven al padre, es lo que me estás diciendo.
No lo ven, doctora.
Bueno, entonces yo creo que desgraciadamente ella tiene. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo delante del juez?
No, ya, la última fue hace 3 años y medio, doctora.
Ah, ok, bueno, ya, olvídate que... Aunque ella todavía puede ir delante del juez y decir, él no está cumpliendo. Claro que le van a decir porque usted no vino antes. La situación que tú tienes es que tú quieres ayudarle, pero es obvio uh-huh. que la ley, hasta que ella no vaya a la corte y establezca lo que está sucediendo y que lo escriba todo, llevé a los niños al abuelo, llevé a los niños a la abuela, ¿Él está mandando algún dinero o no?
No, No, definitivamente no.
Bueno,
Creo que un
entonces,
par de
o
veces
sea, que él ha
un par de
roto
veces solamente.
el compromiso que tenía con ella y la corte. O sea, que ella tiene el derecho de volver a ir a corte. Y no necesariamente tiene que ir con abogado. Ella puede ponerse en contacto con la persona, inclusive del juez. O, me imagino que es el mismo juez que la ha estado viendo en lo que es los casos de familia. ¿Qué tú crees?
Sí, es el mismo juez.
Ok, entonces tiene que pedir una audiencia con el juez y contarle lo que está sucediendo, pero yo he aprendido que si ella lleva por escrito tal fecha, él no me ha mandado, voy a los abuelos, no voy a él, entonces puede que entonces el juez pueda tomar una determinación. El problema que yo veo aquí es este, que tú estás en Sacramento y ella está en Los Ángeles, y yo sé, la distancia es larga. Como quiera que sea, esos niños, el único punto de contacto que han tenido con el supuesto padre es los abuelos. O sea que también tenemos que pensar en los abuelos, ¿no? Y en los
Sí, es
niños. ¿Los
verdad.
niños cómo se llevan con los abuelos?
Muy bien, doctora.
Ok. ¿Y los
In
abuelos qué
inclusive
piensan
yo,
de todo esto?
ah, mire, yo no tengo contacto con los abuelos, yo los fui a conocerlos una vez, fui a saludarles. Porque yo siempre he vivido en Sacramento, ella ha vivido en Los Ángeles, yo me separé de su madre hace muchísimos años, desde niños, yo me encargué de ellos, yo me ocupé de ellos, bueno, en lo que cabe, porque también anduve en problemas en la droga y todo eso, pero siempre,
Claro.
siempre mantuve el contacto. Bueno, la cosa es de que yo sí fui a saludarles, a conocerlos y a presentarme como abuelo de los niños, ¿verdad? Pero
Abuelo, claro.
a él nunca lo he visto.
Yo creo que aquí tenemos un problema para ti. Yo sé que tú quieres ayudarle. Yo no le estaría dando dinero, sino ver qué es lo que ella ha hecho para encontrar una solución a este problema. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a tus nietos?
Yo voy, doctora, seguido porque gracias a Dios, pues ahora con mi
Qué bueno.
negocio, tengo acceso tengo mi carro y yo me muevo, y voy seguido para allá. Ahorita con la pandemia no voy muy seguido, pero la última vez que
Claro.
tuve el 7 de diciembre.
Bueno, yo creo que darle el apoyo moral a tu hija y a tus nietos es importante, sobre todo si tú los estás viendo, ¿no? Con frecuencia. Ella puede ir delante del juez. Ella no tiene ni que gastarse en un abogado. Es cuestión de ir y pedir una audiencia con el juez que la ha estado recibiendo, pero esto fue hace 3 años. ¿Por qué no se hizo algo? En estos momentos, la edad de los niños de 10 años y de 8,
De 9 y 10, ajá.
9 y 10, tan pequeñitos. Todavía hasta que no tengan los 18 años, el padre está supuesto estar responsable de mantenerlos. Entonces, yo creo que ahí hay una razón por la cual ella tiene que ir a corte, porque él no está
Sí,
pagando la
oiga,
manutención.
en el aspecto de moverse para acá, ¿ella se puede mover o qué
No, ella no
pasaría?
se puede, no, no se puede mover sin permiso de la corte.
Okay,
Ella puede
okay.
hablar con el padre de los niños. Y le puede decir, mira, yo no puedo seguir en esto, y que haga un papel donde él le dé permiso, que pueda llevar a los niños para Los Ángeles. Todo tiene que ser legalizado, si no, él va a buscar problemas. ¿Me entiendes?
Sí, porque ella me dice a mí, inclusive, yo le digo, hija, no, dice, yo no sé la reacción de qué va a tener,
No,
qué reacción va
claro.
a tener él. Hija, le digo, ¿te tiene intimidada o qué? Le digo, dime, si
Un
te tiene
minuto,
intimidada,
doctora.
pues.
Bueno, pues la única forma de que ella se puede mudar es con permiso de él. La única forma que le
Bueno.
puede decir, mira, tú no me has pagado nada, yo voy a tener que ir a corte. Por eso estoy diciendo de poder ir a vivir con mi papá. Es cuestión
Sí.
de que también los niños no se pueden estar moviendo de un lado para el otro, sobre todo con la pandemia que tenemos. Ellos están en la
Sí, es verdad.
escuela, etcétera.
30 segundos, doctora.
Piénsalo muy bien con ella y habla con ella, ¿ok?
Pues
Es
muchas
todo lo que
gracias,
te puedo
doctora. Dios le
decir.
bendiga. Y fue un
Igualmente.
placer escucharle y esperemos hablar otra vez en otro momento. Gracias.
Espero que sí.
Dios le
Muchas
bendiga.
gracias, Juan. Muchas gracias. Aquí regresamos en el 888-787-2346.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Llegó el fin de año y por ende hay que hacer las resoluciones de año nuevo. No hagamos las de siempre, hagamos unas nuevas. Yo tengo recomendaciones para ti. Ante todo, mejora tus relaciones de familia. No más drama. Mejora tu relación con tu pareja para que viva el amor. Cuida tu salud usando tu mascarilla, usando distanciamiento físico y lavándote las manos con agua y jabón. Mantén tu salud mental al máximo. Haz ejercicio, come bien, duerme bien y descansa. Cuidado con lo de tus hijos, ¿eh? Asegúrate de escuchar más a tus hijos, de no nada más hablar y hablar y hablar, de escuchar a tus hijos. Y finalmente, quiérete y respétate más que nunca a ti. Sí, a ti. Felicidades y que estas resoluciones se conviertan en realidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Una de las preguntas más frecuentes que recibo de muchas personas es si la vacuna de COVID-19 es segura. Quiero ser claro. Las vacunas fueron desarrolladas bajo los más estrictos protocolos científicos y son seguras. La seguridad y la efectividad es la prioridad cuando se trata de la vacuna del COVID-19. Así que cuando llegue nuestro turno, es sumamente importante vacunarnos y seguir las recomendaciones. Cubrir su boca y nariz con una mascarilla, mantenerse al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarse las manos con frecuencia. Gracias por escuchar.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Muchos de nosotros al inicio de cada año hacemos resoluciones para cumplir durante el transcurso del mismo. Y este año no es la excepción. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Dentro de todas las resoluciones que hagas, te pido incluyas unas que debes hacer parte de tu rutina. Aprovecha cada momento al máximo con tus seres queridos y exprésale lo importante que son para ti. Valora y cuida el medio ambiente. El agua, el aire y la tierra son las fuentes principales para nuestro sustento. Cuida tu salud, come alimentos frescos y saludables. Vive al máximo sin afectar a los demás. Recuerda que cada día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para ser mejor. Y sobre todas las cosas, agradece a Dios por todo lo que tienes.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, mi nombre es el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy quiero hablarles de uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Las personas mayores de 65 años y todos los adultos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. La vacunación ofrecerá una importante protección, especialmente para aquellas personas con el mayor riesgo de complicaciones serias. La protección de la vacuna COVID-19 no es instantánea. Se requiere de una segunda dosis 3 o 4 semanas después para obtener la mayor protección. Ahora hay un limitado abasto de vacunas. Por eso es necesario que todos continuemos usando la mascarilla, mantenernos al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarnos las manos con frecuencia.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel compartiendo con usted ciertos pensamientos, que es precisamente de mi libro Pensamientos de la doctora Isabel. El famoso poeta español Antonio Machado dijo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Seguramente alguna vez en la vida se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas y como todo propósito, comenzarlo implica riesgos y sacrificios. No pienses que por no haber diseñado un esquema perfecto tendrás que dejar de un lado tu plan. Las cosas se aprenden a medida que las vas haciendo y es en el camino que irás recorriendo que encontrarás las respuestas a las preguntas que van a surgir. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. El teléfono a llamar es el 888-787-2346. También me puedes mandar tu carta, ya sea por la doctora Isabel en el Facebook de la doctora Isabel o mandándomela a info@doctoraisabel.net. Nos vamos ahora con la próxima llamada, la llamada de Verónica. Verónica.
Feliz año, doctora.
¿Cómo estás, amor? ¿En qué te puedo ayudar?
Muy bien, doctora, gracias. Necesito su ayuda con un problemita que tenemos y quisiera saber cómo lidiar con eso.
A ver, ¿cuál es el problema?
Tengo un hermano menor que es alcohólico. Uh-huh. Y por el alcohol, su comportamiento está empeorando.
Okay. ¿Qué edad tiene él?
Él tiene 35 años.
¿Cuánto tiempo lleva siendo alcohólico?
Yo creo que desde joven, doctora.
Okay. Entonces, su comportamiento que tú estás diciendo que está empeorando, descríbelo.
Empeorando en el sentido de que ya no es tomar diario poco, sino que todos los días está borracho. Mm. Y aparte, nuestra relación familiar, a causa de su alcoholismo, ha cambiado mucho en el último año. Uh-huh. Para mí, yo siento que es una persona tóxica para mí. Uh-huh. Entonces, me he visto...
¿Alguien se lo ha dicho? ¿Tú has hablado con él?
Yo directamente no, doctora, porque él se pone en un plan de que él está correcto y todos los demás estamos en contra de él.
Cuando tú hablas que el comportamiento de él es tóxico, descríbeme, dame dos cosas que él hace que te hace pensar eso.
Él es muy irrespetuoso. Uh-huh. Y habla obscenidades y malas palabras, no solamente enfrente de mí y de mi mamá, sino que enfrente de los niños, mis niños y sus hijos.
Okay. Entonces tenemos una persona que está fuera de control. Y
correcto,
¿en qué forma lo podemos? O sea, que él no entiende que decir malas palabras y actuar de esa forma delante de tu madre, y de ti y de los niños, eso es correcto. Cuando él hace esto, ¿está tomado? ¿Está borracho?
Sí.
Entonces, el no querer estar con él es importante. ¿Quién cuida a los niños?
Los hijos de él, mis papás.
Sí. O sea, que él no es responsable de sus hijos, ¿verdad?
Es responsable en el sentido de que trabaja y uh-huh. sí provee dinero, pero hasta uh-huh. ahí.
O sea, que uno de los problemas principales es que tus padres pueden decir, bueno, no puedes venir más aquí si tú vas a comportarte de esa forma, aunque sí lo puede hacer. Por temor a que le digan, bueno, no te doy dinero o se lleven los niños. ¿Y la madre de estos niños dónde está?
Bueno, la situación, doctora, es que yo me puse en el sentido de, bueno, él no quiere entender y por eso me alejé de él.
Uh-huh. Entonces, bien hecho.
El dilema es mis papás y principalmente mi mamá. Uh-huh. Porque... Sí, invito a mis papás para que vengan a desayunar o a comer. Cada vez que vienen, hacen el comentario, ay, está mal que no invites a tu hermano.
Bueno, porque tus padres son, ellos están permitiendo que esto ocurra. Entonces, le tienes que decir a tus padres, el comportamiento de mi hermano cuando está tomado no es aceptable en mi casa. No quiero que mis hijos estén viendo ese comportamiento. Entonces, eso es algo que tus padres tienen que entender. Estos niños que son los hijos de él, ¿nada más que tienen a tus padres o tienen a una madre?
Sí, tienen a su mamá, pero mi cuñada yo creo que está acostumbrada a ver ese tipo de comportamiento porque tengo entendido que su papá también fue alcohólico.
¿Ustedes han
Ella
hablado con
tiene.
ella sobre este tema y qué te ha dicho?
La verdad, no, doctora, porque ella es una persona muy reservada. Ella no dice nada bueno o malo.
Quizá le tiene miedo a tu hermano.
No sé,
Puede que se
doctora.
vuelva violento, no lo sé. Mira, hay un programa que se llama Al-Anon, que es precisamente para ti. Para su esposa, dile que es un programa donde le va a ayudar a poder criar a sus hijos mejor. Estos niños tienen un 30% de posibilidad de ser alcohólicos cuando crezcan. ¿Lo sabías?
Sí, mi papá
Entonces,
también fue
mi
alcohólico.
miedo es que no te esté, que no se estén dando cuenta que el comportamiento del padre va a estar alimentando ese comportamiento, porque si ustedes lo aguantan y lo permiten, pues los niños van a pensar que tomar no es nada malo. O sea que tu posición de no invitar a tu hermano o invitarlo a él solo para hablar con él o darle un desayuno nunca es malo, pero en grupo no, porque él va a tomar. El alcohólico siempre necesita un drama, un teatro, porque él necesita que alguien diga, no, yo estoy de tu lado. O con su comportamiento, tus padres están diciendo, está bien lo que estás haciendo. En la familia, ya estoy hablando de tu padre y de tu madre, ¿hay alcoholismo?
Hubo de parte de mi papá hace años.
Entonces, ¿ves? Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, que aquí hay una generación de alcoholismo. Y la posibilidad de estos niños sean alcohólicos aumentó desde el momento que te hice esa pregunta al 50, al 60%. Ok, tú eres la persona que has tomado una posición. No voy a permitir que él venga a insultar. Habla con tu hermano un día sola, invítalo a desayunar y le dice, yo quiero hablar contigo. Que no haya papá, que no haya mamá, que no haya hijos ni tu esposo. Y decirle, mi hermano, yo sé lo que tú estás haciendo porque tú y yo lo vivimos con mi papá. ¿Por qué no vas a Alcohólicos Anónimos para que te ayuden? Si él está tomando tanto, ya él posiblemente está intoxicado, posiblemente que ya ha tenido lo que le llaman blackouts, que pierde el conocimiento de dónde está. Y eso no es bueno ni para tus padres ni para tus hijos. Tu padre debería de estar asistiendo a Alcohólicos Anónimos, al igual que tu madre a Al-Anon. Esta señora debería de ir a Al-Anon. Y yo te digo, hazlo. Que vas a ver que vas a cambiar tu forma de ser por dentro. No vas a dejar de querer a tu hermano, sino quizás vas a poder ayudarle en una forma diferente. ¿Tú crees que tú puedes hacer esto?
Sí, doctora, lo que pasa es que me siento, yo le he dicho a mis papás que yo no quiere decir que no lo quiero, pero ellos me hacen sentir como un tipo de culpabilidad por querer
Claro
alejar.
que esa es la forma de manipular. Las personas que son
Me siento.
codependientes del alcohólico. ¿Ok? Y más que nada tu
Así que
padre.
yo.
Así que
Okay.
lo único que te pido es que empiecen a asistir al Anón y ya vas a ver cómo vas cambiando. A tus padres tú no le tienes que dar más ninguna excusa. Decirle, yo no voy a seguir que mis hijos estén viendo este problema del alcoholismo. Y tú lo viviste, tú necesitas buscar ayuda. Y ojalá que tu hermano vaya a Alcohólicos Anónimos. Va a cambiar su vida.
Un minuto.
Bueno, queridos amigos, el programa se nos ha ido volando. Cuando yo hablo de programas como de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anon, yo sé que es cuestión de que la persona tome su decisión. A obligadas no puede ser. Pero poder tener un día a la vez con un poco más de paz y tranquilidad. Quiero agradecer mucho a Berta, que está en la línea todavía y que espero que pueda hablar con ella. Queridos amigos, regresamos.
Regresamos la próxima semana, doctora.
La próxima semana regresaremos, ¿ok?